Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del 23 de abril. Día, hoy es fácil, del libro.
En un instante fragua y se rompe el puente que va de la sonrisa al relámpago roto de la ira, de la loca beatífica que sostiene como un falo una rosa por el aire, hasta el auto que pasa lento, negro, patrullando la calle sigilada.
Es la voz de Ida Vitale, es poeta, es uruguaya, tiene 95 años y recibe hoy de manos del Rey Felipe el Premio de Literatura Miguel de Cervantes 2018 en una ceremonia a la que nos vamos a asomar en algún momento de la mañana.
Es un tema que ni siquiera personas que estaban muy cercanas a mí sean ni siquiera conscientes de lo mal que estuve y de lo mal que lo llevé todo esto, ¿vale?
Esto que acaban de escuchar es el testimonio de una chica que sufrió anorexia. Este mes de abril, desde Onda Madrid y Telemadrid, hacemos hincapié en los trastornos alimentarios. Afectan a entre el 5 y el 10% de los jóvenes entre los 12 y los 25 años. Y en el 90% de los casos, quienes los padecen son mujeres. Hoy en nuestra sección Curarnos en Salud, charlaremos con una chica que ha pasado por este infierno y ha conseguido superarlo. Nos vamos a interesar también por la situación de esos 93 afectados por una decisión judicial que les obliga a comprar los pisos del llamado Plan Permuta, puesto en marcha hace una década por la empresa municipal de la vivienda de Alcorcón. Verán, estas personas, en su mayoría mayores o con alguna discapacidad, cedieron al ayuntamiento de este municipio el uso de sus viviendas, casi todas sin ascensor y en el centro. Y a cambio, la empresa municipal les cedía de por vida un piso adaptado. Pues bien, ahora el juzgado entiende que esas viviendas tienen que servir para pagar las deudas contraídas por el Instituto de la Vivienda. Conclusión, o estas personas compran su actual vivienda o se tienen que volver a las suyas, cosa que en muchos casos no pueden hacer porque no están adaptadas a sus necesidades. Pregunta del día, ¿son ustedes de los que se despiertan con esto? ¿O prefieren algo, digamos, menos brusco? Se lo pregunto porque hoy recurrimos a un sesudo estudio para proponerles el tema del ratito de oyentes. ¿Qué es lo que dice este estudio elaborado por la Universidad de Melbourne? Que la música melódica es la mejor para despertarse. Nos han roto mucho, en fin, las neuronas. Y eso es lo que les vamos a pedir hoy, que nos digan cuál es la canción con la que les gusta despertarse o con la que les gustaría despertarse, porque lo más probable es que lo hagan a golpe de campana o de timbre.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
628-091-117, nuestro WhatsApp se pone a funcionar desde ya mismo. Ya saben que aceptamos mensajes escritos o de voz. Y también hemos salido a la calle en este caso para que los madrileños que nos hemos encontrado nos recomienden un libro.
A mí el libro que más me ha gustado y que leo y releo es el 8.
Recomiendo altamente a Santiago Posteguillo.
Estoy leyéndome un libro de Marian Rojas que se llama ¿Qué hacer para que te pase cosas buenas?
Bueno, pues son algunas de las respuestas que nos han dado los madrileños. Luego escuchamos el resto y además hablaremos del amor en los tiempos de las aplicaciones. Estaremos en un restaurante que esta semana se convierte en biblioteca. A las 12 abriremos nuestra tertulia social y la música la pondrá Paul Grange, que es el último ganador de Factor X.
I don't believe you, you're not the truth. No one could look at
Es la voz de Roy Orbison. ¿Quién no conoce esta canción? Bueno, pues hoy Roy Orbison, de vivir, cumpliría 83 años. Bueno, pues en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, nos vamos a trasladar hasta Alcorcón, donde 93 familias viven con el corazón en un puño, sabiendo que la justicia les obliga a abandonar los pisos donde actualmente residen, salvo que los compren. Se trata de viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida en el barrio del Ensanche Sur, a las que llegaron gracias al plan Permuta, lo que es lo mismo, a cambio de sus casas en el centro de la localidad. Ahora un juez obliga a revocar el contrato firmado con la empresa municipal Emgiasa, sumida en un concurso de acreedores, de ahí que ahora se le reclamen los pisos. O los adquieren o se tienen que volver al barrio del que salieron. En muchos casos, por no decir en todos, esto es prácticamente imposible, porque, les repito, cambiaron sus viviendas de uso habitual por otras adaptadas porque lo necesitaban. Mar López es la hija de un matrimonio afectado. Mar, muy buenos días.
Hola, buenos días, Feliz.
Bueno, ¿cómo habéis llegado a esta situación?
Pues hemos llegado a esta situación porque la empresa municipal de la vivienda que se creó en el Ayuntamiento de Alcorcón, bueno, pues está liquidando la empresa. Entonces hemos recibido unas cartas certificadas para ir a las oficinas de Engiasa a informarnos de la solución que nos dan. Y la solución que nos dan es que como cierran la empresa, liquidan la empresa, o bien compramos los pisos o bien nos volvemos a nuestros antiguos pisos.
Se suponía que vuestros pisos se los quedaba, digamos, en usufructo esta empresa, y se suponía que los iba a alquilar, no sé, que les iba a sacar algún tipo de rendimiento. Esta empresa de pronto entra en concurso de acreedores, llega un juzgado de lo mercantil, y dice, pues mire ustedes, como tienen muchas deudas, les embargamos sus propiedades. Y sus propiedades son esos pisos donde viven tus padres. Más o menos es así, ¿no?
Efectivamente, esos pisos los construyeron a cambio. Entregábamos los pisos antiguos a esta empresa de gestión municipal para que los pusieran en alquiler social y pudiera el ayuntamiento o la empresa municipal pagar las hipotecas de los pisos que construyeron adaptados para personas con movilidad reducida. Entonces, claro, el problema debe de haber venido porque los pisos, hubo pisos que ni siquiera se llegaron nunca a alquilar, hubo otros pisos, como el piso de mis padres, que sí se llegó a alquilar durante 5 años. A los 5 años echaron a los inquilinos, a pesar de que los inquilinos estaban interesados en seguir alquilados en ese piso, a pesar de que esos inquilinos estaban al día de pago, no tenían ningún recibo atrasado, pero la empresa decidió que no se iban a alquilar y que según se iban cumpliendo contratos de alquileres se iban a ir cerrando los pisos. De hecho, el piso de mis padres, en un principio, afortunadamente, le pusieron una puerta antiocupas y de momento está vacío, pero ha habido otros pisos que han entrado ocupas. Entonces, hay personas que incluso no pueden volver a su piso porque tienen ocupas dentro. A nuestros mayores sí les pueden echar de sus casas en 2 meses, como ha sentenciado el señor juez, pero en cambio a los ocupas que están en los pisos que han ocupado no se les puede echar tan fácilmente. Entonces, el plan era muy bueno, el plan podía funcionar, pero claro, si tú dejas de alquilar los pisos, dejas de poder pagar las hipotecas de los pisos que facilitaron a nuestros mayores. Uh-huh. Entonces, claro, evidentemente, según el ayuntamiento y según la empresa municipal, están en suspensión de pagos y es que no tienen, claro, es que no lo has gestionado bien.
Claro.
Es que no lo has gestionado bien.
Uh-huh. ¿Qué años tienen tus padres, Mar?
Pues mi padre tiene 86 años y mi madre tiene 88 años.
Tu madre creo que necesita una silla de ruedas.
No, mi madre efectivamente ya está en una silla de ruedas porque ella sufrió un derrame cerebral que la dejó postrada en una silla de ruedas, entonces volver a su piso es totalmente inviable. Es un tercer piso sin ascensor, un piso de 50 metros cuadrados cuyos pasillos no están adaptados para que pase una silla de ruedas de una habitación a otra. Entonces es totalmente inviable.
Claro, evidentemente, Mar, esa es la causa por la cual tus padres se apuntaron a este plan, claro.
Claro, claro, evidentemente hace 8 años cuando les concedieron, porque ellos cumplían todos los requisitos necesarios para poder adquirir este tipo de viviendas, hace 8 años lo necesitaban, todos nos podemos imaginar 8 años después todos nuestros mayores cómo se encuentran, el que más o el que menos.
O peor.
Peor todavía.
Eso es evidente.
Fue el caso de mis padres. Mis padres entraron a este piso ellos solitos y durante todo este tiempo mi madre sufre un derrame cerebral y se queda postrada en una silla de ruedas. ¿Cómo van a volver a su piso antiguo, un tercero sin ascensor? Es que no tiene lógica.
Ninguna. ¿Cuánto les piden por el piso actual?
Pues por el piso actual, como la solución que nos han dado es o compráis el piso o bien os marcháis a vuestras casas antiguas, el precio que a nosotros concretamente no nos han puesto es 123.000 euros más IVA. Lo peor de esto y lo que no entendemos es que nos dicen que este piso donde están viviendo ahora mis padres tiene solamente una hipoteca de 83.000 euros.
Ah, muy
entonces,
bien.
Entonces, ¿por qué me pides 123 más IVA? ¿Es que además quieres ganar dinero?
Ya. La situación, desde luego, es kafkiana completamente. Mar, ¿qué os dicen desde el ayuntamiento, donde supongo que habréis ido a reclamar?
Pues en el ayuntamiento no nos dan ninguna solución, pero la señora teniente alcalde sí que nos dice que es que este plan no era viable, no funcionaba y que nos han puesto unos precios muy asequibles, que realmente si nos hubieran puesto los precios de mercado, pues bueno, que a lo mejor podríamos protestar, pero que nos han puesto unos precios muy muy asequibles. Entonces, señora teniente alcalde, no sé para quién serán los precios asequibles, desde luego para octogenarios, que ahora un banco no les va a dar absolutamente ningún crédito, no creo que sean accesibles, pero bueno.
No, hombre, sobre todo hay otra cuestión más, Mar, que os dan un plazo de 2 meses, porque hay quien puede estar pensando, bueno, pues que pongan su piso, aquel que dejaron, que lo pongan en venta y con ese dinero que pero claro, en 2 meses esto es prácticamente imposible.
Es imposible, y te puedes imaginar 93 pisos puestos a la venta.
Claro.
O sea, el precio ya, o sea, va a caer absolutamente en picado. ¿De dónde sacan nuestros mayores? En el caso de mis padres, la condición es, si compráis el piso, lo primero que tenéis que hacer es ingresar un cheque en Bankia, porque parece ser que el piso de mis padres, el banco que lo está, donde tiene la hipoteca es Bankia. Lo primero que tenéis que hacer es ingresar un cheque de 83.000 euros, que es la hipoteca que tiene, la carga que tiene ahora mismo el piso donde viven mis padres. Bueno, pues no sé, ¿quién tiene 83.000 euros y quién pone a la venta un piso y en 2 meses... lo venden, o sea,
hombre, supongo, Mar, que tus padres habrán sido unos trabajadores normales y que viven de su pensión.
Efectivamente.
Claro, con una pensión media, a ver quién consigue soltar así de golpe y porrazo 83.000 euros. Y hay una cosa que duele mucho, sobre todo, y que te voy a contar a ti, Mar, que eres la hija, y es el disgusto que tienen estas 93 personas mayores que supongo que ni dormirán ni comerán y se pasarán mediodía llorando.
Pues efectivamente el disgusto, nada más recoger la carta certificada que recibimos y fuimos a las oficinas, porque además obligaban, o por lo menos en principio a nosotros, obligaban a que los que mis padres fueran en persona a recibir la información, porque evidentemente ellos son los que firmaron el contrato vitalicio del plan permuta. Entonces te puedes imaginar el que más o el que menos el disgusto que se ha llevado personas de 83 años con su salud delicada, el que más o el que menos, noches sin dormir, bueno, pues consecuencias en la salud que evidentemente a estas alturas de su vida, cuando tienen que vivir lo más tranquilamente posible, pues les está minando su salud. Y el problema de pensar noches sin dormir, qué vamos a hacer, dónde nos vamos a ver, vamos a tener que salir de nuestra casa en 2 meses, O sea, nuestros mayores cuando adquirieron estas casas hicieron unas pequeñas inversiones porque el piso de mis padres venía sin cocina y nosotros se les puso una cocina. O sea, esos pisos tienen unas pequeñas inversiones que tuvieron que hacer como mínimo para poder irse a vivir. Efectivamente están adaptadas para movilidad reducida, los cuartos de baño, las puertas, los pasillos, perfecto, pero hubo una pequeña inversión que hacer. ¿Y ahora qué hacemos? Uh-huh. ¿Ahora nos llevamos la cocina a la calle? ¿Nos la llevamos la cocina?
Ya. No sé si os estáis organizando entre todos los afectados y si tenéis una hoja de ruta.
Pues tenemos una plataforma, nos están ayudando en este sentido Ganar Alcorcón y el Grupo Socialista y bueno, pues en principio ahí estamos uh-huh. en campaña electoral y en futuras elecciones. Entonces, pues bueno, sí, sí que está previsto hacer una demanda colectiva y bueno, nos estamos moviendo en ese sentido, nos están ayudando efectivamente y nos están asesorando, porque claro, te puedes imaginar,
hombre,
personas de 80 y tantos años, la información que tienen al respecto, o sea, no sabemos por dónde tirar, necesitamos que alguien nos asesore, que alguien nos diga qué podemos hacer. Porque claro, de sus casas es que no se pueden marchar.
No, eso está claro. Ni es justo, ni es lógico, ni tiene por qué suceder. Y sobre todo, repito, Mar, a mí me da mucha pena el disgusto que se están llevando estas 93 personas que de pronto ven su vida alterada porque se encuentran con un problemón. Y es que se pueden encontrar sin casa. Una porque les echan y otra porque no está adaptada para sus necesidades vitales. Mar, si te parece, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir muy de cerca este asunto. Ante cualquier novedad la iremos contando y vamos a intentar hacer toda la presión del mundo para que esto se solucione. Decía, estamos en campaña electoral, oye, pues a lo mejor es un buen momento, ¿no?
Pues sí, es la oportunidad que tenemos todos de utilizar las urnas para cambiar todo esto. Bueno, si esto está ocurriendo en el Ayuntamiento de Alcorcón, de una población de Madrid, ¿qué podemos esperar que pueda hacer este partido político cuyo alcalde de Alcorcón es el segundo para las listas de la Comunidad de Madrid? ¿Qué podrá hacer con una comunidad autónoma entera? No me lo quiero ni imaginar, Se queda Alcorcón sin vivienda de emergencia social por una mala gestión, por algo que aparentemente ya tenían pensado cómo manejarlo, porque si no, ¿por qué han dejado de alquilar los pisos? ¿Por qué ha habido pisos que ni siquiera se llegaron a alquilar? ¿Por qué se han dejado de pagar hipotecas? Claro, los bancos afectados, Bankia, Banco Sabadell y creo que CaixaBank, ellos están diciendo, aquí no pagáis hipotecas, están reclamando lo suyo. Pero claro, los afectados son personas mayores, que hace 8 años necesitaron estos pisos y 8 años después los necesitan más que nunca.
Bueno, no hemos hablado de la otra parte afectada, que son los jóvenes a los que se suponía que se iban a destinar esas viviendas que vuestros mayores os dejaron. Iban a ser destinadas, recordemos, para un alquiler social para gente joven.
Exacto.
Que también se han quedado sin vivienda. En fin, Mar, que te agradecemos mucho tu testimonio. Da un beso enorme a tu padre. Dile que no llore más, ¿eh?
Muchas gracias.
Y dale un beso muy fuerte a tu madre, que seguro que al final se consigue solucionar. Y esperemos que sea de la manera más conveniente para estas personas que con toda su buena fe se apuntaron a un plan municipal y de pronto se encuentran con este problemón. Mar, lo dicho, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Si quieres buscar... buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Soy una novela y al leerme vivirás aventuras de otros mundos que no habías visto jamás. Hay romance, hay suspenso, mira, no te aburrirás. No sé cuándo me abrirás, yo no sé si me abrirás.
Hoy es 23 de abril y como cada año celebramos el Día del Libro. Lo hacemos un 23 de abril porque ese día, pero de 1616, fallecían Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, que es el eterno olvidado en esta celebración. Lo celebramos, como les digo, desde principios del siglo XX para rendir homenaje a los autores y para incitarnos a leer. Y es que según los datos del último barómetro de hábitos de lectura y compra del libro, el número de lectores en nuestro país ha crecido hasta llegar casi al 62%, aunque el 38% asegura no leer nunca o casi nunca, muy mal. Leen más las mujeres que los hombres y en cuanto a la temática, en el 72% de los casos nos decantamos por novelas o por cuentos. Bueno, hoy hemos salido a la calle para echar un vistazo a la biblioteca de los madrileños. Les hemos pedido una recomendación, que nos digan un libro y por qué lo recomiendan.
A mí el libro que más me ha gustado y que leo y releo es el 8, y le recomiendo siempre.
El de Cementerio de Stephen King, el Cementerio de Animales.
Yo no leo porque me aburren los libros.
Yo no leo mucho, pero el libro que más me ha gustado ha sido El niño con el pijama de rayas.
Recomiendo altamente a Santiago Posteguillo, me encantan. He leído sus dos primeras trilogías, de una de Escipión y la otra de Trajano. Y ahora me quiero leer el último suyo, que es el de Yo, Julia, y me encanta cómo escribe. Es fantástico.
Voy a leer Shoe Dog, que es el creador de Nike, Philip Knight. Muy buen libro porque enseña lo complicada que es la vida y cómo hay que empujar hasta que se logra el objetivo.
El libro se llama Patria, de Aramburu. Me parece un libro muy interesante sobre nuestro pasado con el terrorismo.
A ver, yo estoy leyéndome un libro de Marian Rojas que se llama ¿Qué hacer para que te pase cosas buenas? Es un libro, en este caso, de autoayuda. Y bueno, me lo estoy leyendo porque en este momento de mi vida pues lo necesito un poco. Y me gusta, he visto varios vídeos de ella por YouTube y me gusta. Y la verdad es que dice cosas que, aunque sabemos todos, me parece que está bien leerlas para recordártelas.
¿Sabías que...?
El exitoso Café Cervantes tuvo que cerrar sus puertas por culpa de las fake news. A finales del siglo XIX, principios del XX, se llamaban bulos o rumores, pero el resultado era el mismo. Y es que la noticia llegó a aparecer en el diario El Escándalo y fue el principio del fin para el negocio. El Café Cervantes se había inaugurado en 1838 y había tenido tanto éxito que en 30 años había conseguido llegar nada más y nada menos que hasta la calle Alcalá, esquina con Barquillo, a lo que hoy es la sede del Instituto Cervantes. Funcionaba bien y se reinvertía en el negocio hasta el punto que a principios del siglo XX hicieron reforma para darle un toque mucho más lujoso. Parecía que nada podía ir mal en el Cervantes hasta que se metió de por medio el truco de belleza de una marquesa. La señora en cuestión quería asemejarse a Cleopatra y decidió que también se bañaría en leche, en su caso no de burra, sino de vaca. ¿Y dónde estaba el problema, os estaréis preguntando? Pues que contaron las malas lenguas que esa leche no se tiraba después de bañarse en ella, sino que se vendía al dueño del Cervantes a un precio bastante económico. Leche con la que después se cortaban los cafés. Ahí es nada. De ahí que, por si acaso, la gente dejara de ir. Por mucho comunicado publicado también en prensa que lanzaran desde el Café Cervantes, no hubo manera y finalmente tuvo que cerrar sus puertas.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:35 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid y ya saben que los martes tenemos una sección que hemos llamado Poli de Cercanía porque ellos están muy cerca de nosotros. Y en este caso están tan cerca que están en el estudio. Está Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de Policía Nacional. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenos
días.
Muy
buenos días.
Buenos días.
María Campillo, policía en prácticas. Muy buenas, María. Sigue practicando.
Aquí estamos, de prácticas.
Bueno, Ricardo, creo que hay alguna novedad sobre ese suceso que ocurría hace unos días en el aeropuerto de Barajas, donde alguien, ahora sabremos quién, apuñalaba a alguien, parezco Gila, sí. Alguien ha apuñalado a alguien, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que no ha sido de especial gravedad, uh-huh. Todo hay que decirlo. Esto fue durante la madrugada del día 22 y, bueno, lo que sucedió fue que nuestros policías que están allí destinados, que tenemos allí nuestra uh-huh. comisaría, tanto en la T1 como en la T4 del
aeropuerto. Importante que lo sepamos.
Sí, por supuesto, además para formular cualquier tipo de denuncias y luego para prestar un servicio a la ciudadanía de seguridad, pues fueron requeridos porque se ve que se había producido un altercado en las inmediaciones de un establecimiento de hostelería de los que hay ahí en la T1 y al grito de que rápido agentes que la están matando, pues pudieron comprobar que había una persona que estaba sobre un individuo y le había puesto un cuchillo en el cuello. Los policías pues rápidamente actuaron y uno de ellos con una habilidosa y podríamos decir casi maestra maniobra de distracción consiguió darle una patada sin que se enterara en el cuchillo, lo desarmó. Y bueno, hubo una situación de tensión porque los policías, claro, tuvieron que sacar su arma y encañonar a esta persona para que depusiera su actitud, pero luego pues habilidosamente le desarmaron. Hay una persona detenida, tenemos que descartar que sea un episodio de violencia de género.
Que es lo primero que se pensó, ¿no? Al ser un hombre sobre una mujer.
Sí, cuando saltó la noticia, pues enseguida se empezó a especular si se podía tratar de un episodio de violencia de género, pero policialmente lo damos por descartado. Estamos investigando todavía el por qué se produjo esto, pero ya le digo que es descartado el tema de violencia de género y que por suerte a la mujer, pues que únicamente recibió un corte en el cuello y la persona sobre la que tenían puesto el cuchillo en el cuello. Era un señor que acudió a auxiliar a esta mujer. ¿Vale? La mujer, ya le digo, que unas heridas leves que fueron tratadas y, bueno, por suerte todo bien.
Bueno, importante saber que la policía está en todas partes, en este caso. También intentamos en Barajas. Quiero decir, si alguien tiene algún tipo de problemas cuando va a coger un avión, bueno, pues ahí está la policía, que lo sepa si de pronto sufre un robo, en fin, una agresión.
Por supuesto, no solamente estamos en Barajas para el control de fronteras,
exacto,
sino que también estamos pues prestando ese servicio de seguridad a nuestros ciudadanos, que somos su policía, que estamos allí y si tienen cualquier problema pues pueden acudir a nosotros allí en Barajas, en cualquier lugar o en centro, como es donde está nuestra compañera en prácticas María Campillo, uh-huh. La tenemos aquí con nosotros.
Eso le iba a preguntar a María. María, ¿a ti te gustaría estar en control de fronteras en el aeropuerto de Barajas? ¿Qué es lo que te gustaría?
Hombre,
¿qué destino te gustaría?
Es uno de los múltiples destinos que tiene la Policía Nacional y la verdad que pues el estar controlando las fronteras de un país, tanto interiores como exteriores, es uno de los muchos destinos que a día de hoy no se descarta.
Bueno, queríamos hablar también contigo, María, porque a lo mejor hay oyentes que están planteándose su futuro y que de pronto dicen, oye, pues mira, Policía Nacional, qué bonito, a mí me gustaría dedicarme a esto. ¿Qué es lo que debiste pensar tú en algún momento? Porque tú antes te dedicabas al periodismo, eras colegui.
Sí, era compañera vuestra y yo al que se esté planteando la posibilidad de ser policía, yo le animo completamente porque está, ¿qué voy a decir, Ricardo? Que es la mejor profesión del mundo.
Sin embargo, yo siempre he escuchado que son unas pruebas muy duras.
Bueno, son asequibles. Si las preparas a conciencia, son asequibles. Son distintas tanto para hombres como para mujeres en el caso de tiempos. Y en el caso de chicos, por ejemplo, las pruebas físicas son dominadas y las chicas es aguantar en la barra colgadas.
Que no está mal, ¿eh? No, hombre, yo prefería colgar que lo de la dominada, que es siempre un poquito más duro. ¿Cuánto tiempo tienes que estar colgando del palo?
Pues 90 segundos, creo recordar, era ya un 10. Entonces, pues a partir de allí, pues dependiendo los segundos que estés colgada, pues aguantas pues un 8, un 7, un 6. Entonces, al final, el...
¿Cuánto aguantaste tú?
80 aguanté en su momento.
Casi al límite. Bueno, hablamos de las pruebas físicas, pero luego hay otro tipo de pruebas también, evidentemente, ¿no?
Claro, en la policía se demanda que tengas una buena forma física y una vez que superas esas primeras pruebas físicas, que son el inicio de la oposición, pasas a la prueba de conocimientos, que es el temario.
Entonces, ¿hay prueba psicológica?
También.
Es importante que lo sepamos
importante.
Todos. Sois personas que vais armadas.
Claro.
Quiero decir, tenéis que tener una estabilidad psicológica,
sí, de hecho, se hace
evidente,
test de,
¿no? Claro.
Test de personalidad y luego se coteja junto con una entrevista personal también al candidato.
Bueno, ¿qué tal se vive siendo mujer, siendo guapa y siendo joven, siendo policía?
Pues de maravilla. Como ya te he dicho, esta es la mejor profesión del mundo y la componen compañeros que son maravillosos. Entonces, yo desde que entré en prácticas en julio me he sentido siempre una compañera más.
Hombre, con tus compañeros es lógico, ¿no? Pero luego, a la hora de salir a la calle, vivimos en una sociedad que todavía tiene estos roles machistas. Es decir, ¿cuánto pesas tú?
Pues
María,
unos 55, 56 kilos.
¿Y cuánto mides?
Unos 70.
Bueno, eres una chica, así a primera vista, eres alta, pero eres menudita.
Sí.
Quiere decir, yo me pongo en el papel de un malo muy malo y machista. Además, me voy a poner el malo
todo.
En el malo absoluto. Y veo que vienes tú a detenerme. Lo lógico en mi caso de papel malo malísimo es tomarte por el pito de un sereno, que no sé si es algo que os sucede con una cierta frecuencia.
Bueno, afortunadamente siempre voy con... patrullamos lo normal es en binomios. Entonces, normalmente solemos ir un compañero y yo. Entonces, nos apoyamos, la fuerza que tenemos es el actuar juntos. Y en el caso que me acabas de plantear, sí que es verdad que yo soy más tirando a delgadita y demás, pero lo que hago es aplicar los conocimientos y utilizar la fuerza del malo en beneficio mío. Entonces, no es más tanto fuerza física como hace falta, sino utilizar más también la inteligencia. Entonces, entre el compañero y yo, vamos.
Mucha psicología, mucha mano izquierda.
Sí, mucha.
María, ¿por qué cambiaste el periodismo por la Policía Nacional? Lo digo porque yo no sé si estoy a tiempo todavía, pero a lo mejor me convences.
Nunca es tarde si la echas. Bueno, yo creo que Ricardo podemos seguir cogiendo adeptos aquí en la policía, pero siempre es algo que quise. La policía desde pequeñita siempre me inculcaron que la policía te iba a ayudar. Entonces, yo vi a los policías, alguien, no sabía lo que eran, pero era alguien que cuando tenías un problema te iba a ayudar.
Ahí estaba.
Sea lo que fuera. Entonces, como al tener esa imagen, pues yo quería ayudar a la gente. Entonces, en el momento que pude, estudiando la carrera y también estudiando un poquillo la policía, nunca lo dejé, y en el momento ya que vi que vi el momento, dije a
dijiste, pues venga,
esta es mía.
Ay, voy, y creo que juras el cargo en junio.
Efectivamente.
No te queda nada.
Ya está el pescado vendido.
Y a partir de ahí, sí. Destino.
Efectivamente.
Que puede ser cualquiera.
Exacto.
O te preguntan qué prefieres.
No, esto nada. Va por
la... Se eligen las ciudades, lo que pasa es que es en función de la nota de la oposición, de la nota del periodo que pasa en Ávila, que es un curso escolar completo de 9 meses, más el periodo de prácticas, que es el que está haciendo María, que se les va evaluando mes a mes. En función de eso se hace una nota y se les pone una serie de destinos en distintas ciudades por todo el territorio español. María me ha confesado que quiere venir a Madrid, que está enamorada de Madrid.
Pues no todo el mundo quiere venir a Madrid, porque siempre se dice esto de que es una ciudad muy cara, que con los sueldos de la policía se vive mejor en otros sitios y demás, pero tú te encuentras a gusto en Madrid.
Yo estoy encantada, y operativamente hablando, pues es un caramelito Madrid.
Ricardo, ¿qué tal es María en tiro?
Me consta que muy buena. Es que María, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando una persona vive esta profesión de forma muy apasionada, yo creo que puede ser el mejor en todo. Y puedes conseguir aprobar, que decíamos, pese a muchas dificultades, y puedes sacar tu mejor potencial. Pero yo creo que es un poco como todo en la vida, ¿no? Si algo te gusta mucho, si algo lo disfrutas mucho, puede ser buenísimo en cualquiera de los aspectos. Y a mí me han hablado muy bien de María.
Bueno, María, todo bueno. Colorada. Todo bueno. En tu casa estarán encantados, me imagino, viendo que eres feliz con esta profesión que has elegido. No sé si sean muy felices cuando entres por la puerta con la pistola, que luego la tienes que dejar por allí, ¿no? Digo yo.
Bueno,
yo pregunto, es que cosas muy pedestres, pero...
es discrecional si quieres llevarla a casa o si quieres dejarla en el puesto de trabajo. Bueno, yo por motivos de seguridad no voy a confesar...
No vas a decir lo que haces, cómo la efectivamente.
Llevo, no la dejo llevar, pero sí que en casa están encantados, la verdad.
Bueno, y en tu grupo de amigos supongo que alucinarían también, ¿no? ¿O conocían ya esta afición que tenías tú?
Ya lo conocían, pero sí que te piden consejillos, te
dicen qué suerte que tengo a María al lado, que es mi amiga y es policía, y le puedo llamar cuando quiera.
Hombre, te piden también ayuda, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Debería denunciarlo? ¿No debería denunciarlo? ¿Cómo pueden encarrilarlo? Entonces, se les echa una mano.
En fin, María, que no te queda nada, que de aquí a nada, un par de meses, ¿no? Ya serás policía nacional con todas las de la ley, nunca mejor dicho. Tendrás destino, ojalá sea Madrid.
Ojalá.
Y ojalá puedas pasarte por este estudio en alguna otra ocasión, ya encantada. Siendo, en fin, una oficial en todas sus, en fin, vertientes, ¿no? Ricardo... Buena adquisición, yo creo,
¿no? Buena adquisición,
¿no?,
para la policía, ¿verdad? Todo lo que sean personas que sean apasionadas, esto no es, es una profesión que no debemos olvidar, que tiene un componente vocacional muy potente, como otras muchas. Y vamos, yo por lo que conozco a María, se le ve una apasionada a la policía, como la gran mayoría de personas que entran aquí. Además, es que quiere calle.
Es que es muy, muy vocacional, ¿eh? Sí. Hombre, es que ya uno ya es policía, pues ya calle. O sea, claro, no, para estar en una oficina y después estudio auxiliar administrativo.
Yo le he
dicho
que si quiere venir al gabinete de prensa aprovechando sus conocimientos de periodismo, dice María que ella quiere seguridad ciudadana, que quiere estar ahí en la calle.
Que ya hará los interrogatorios como entrevistas, más o menos, ¿no? Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional, María Campillos, policía en prácticas, pero a punto ya de ser policía sin prácticas. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias a ti, gracias a nuestros oyentes.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncali trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo. También soy Juan.
Onda Madrid celebra la Noche de los Libros con una programación especial. Este viernes, desde las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche, Madrid Directo, El Enfoque y El Partido de las 9 realizarán sus programas desde la Casa del Libro en Gran Vía 29. Nieves Herrero, Félix Madero y Rodrigo de Pablo abren sus programas a los libros. Celebra la Noche de los Libros con nosotros. Te esperamos este viernes, desde las 4 de la tarde, en la Casa del Libro en Gran Vía 29.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cuando suena esta musiquita en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, ya saben que es que nos vamos a curar en salud. Y lo hacemos cada martes con el doctor Jesús Sánchez Martos. Muy buenas, doctor.
Muy buenos días, Eli. Ya te veo curada Sánchez, en salud, ¿eh?
Sánchez Martes.
Sánchez Martes.
Hemos decidido que le hemos cambiado el nombre, sí, exactamente, sí, sí. Para claro. Acordarnos que viene los martes. Bueno,
pero que sepas que también hay oyentes que escriben al WhatsApp y dicen, pregunta para el doctor Sánchez Martes.
Bueno, ya, a Sergio Martín Romo todo el mundo le llama Martín, porque como yo le llamo Martín Romo, sí, pues todo el mundo le llama Martín. Cosas de la radio. Todo el mes de abril, Onda Madrid y Telemadrid lo están dedicando a las personas con trastornos alimentarios. Y hoy hemos querido hablar de este tema en nuestra sección de salud. Y además lo vamos a hacer en primera persona, doctor, porque viene usted muy bien acompañado.
Pues sí, perfectamente acompañado, porque temas como este, que además yo agradezco y felicito a la casa, porque el tema del mes sea ayudar a las personas que padecen un trastorno del comportamiento alimentario, uh-huh, o que no saben que lo padecen, pero que hoy podemos ayudarles a algunos padres para que abran los ojos. Y casi mejor que lo cuente un médico, uh-huh, que ya hemos hablado tanto y tanto de la anorexia, de la bulimia. Uh-huh. Yo creo que lo mejor es ese testimonio en vivo que hoy tienes con una mujer especialmente valiente, que yo creo que te lo va a contar muchísimo mejor que tu médico de cabecera.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Podemos dar el nombre?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues dalo tú directamente.
Bueno, pues mi nombre es Cristina.
Cristina. ¿Cuántos años tienes, Cristina?
42.
42. ¿Y tú sufriste anorexia?
Sí, bueno, fue un tipo, no me la diagnosticaron como, uh-huh, tal, pero al final de cuando vimos los efectos devastadores físicos en mi cuerpo, uh-huh, sí que nos dimos cuenta y el doctor fue quien me diagnosticó, uh-huh, una anorexia nerviosa provocada por otros motivos.
Uh-huh. ¿Cuántos años tenías?
Pues 19 años.
Estamos hablando, doctor, de una de las enfermedades que más abundan entre los jóvenes entre 12 y 25 años.
Sí.
Y además es una enfermedad que es una enfermedad mental, pero tiene efectos físicos y además afecta muchísimo más a mujeres que a hombres.
Así es. Me alegro que digas eso de hombres y mujeres, porque cada vez estamos viendo también más chavales jóvenes.
Suelen decir además que los chicos son menos, pero sí, que, digamos, suele ser más profunda, ¿no? La enfermedad en ellos.
Más profunda porque se detecta más tarde, porque, uh-huh, los padres nunca piensan que el hijo varón pueda tener esta alteración. Y a mí me gustaría recalcar que cuando se habla en todos los libros, uh-huh, cuando se dan clases en la universidad, yo insisto, si es una enfermedad mental con trastornos de todo el organismo, pero no es una enfermedad mental al uso, es decir, no es que esta persona esté mal de la cabeza, es que hay un trastorno, uh-huh, de su imagen corporal con aspectos que pueden tener que ver con la vida diaria, pero que no siempre será como siempre se asocia con las modas, la belleza. No, no, que hay
A lo mejor lo he dicho yo mal, doctor, no quería decir una enfermedad mental, sino una enfermedad que tiene su origen en la mente la persona, ¿no?
Esta es la definición clara, pero en todos los libros y en todos los sitios, cuando te metas en Wikipedia o te metes en cualquier libro de medicina, te hablan de enfermedad mental. Por eso una enfermedad de la mente me parece mucho más acertado, y que no siempre tiene que estar asociado con la Barbie, la muñeca de la Barbie que hemos dicho, con las modas, que sí, que tiene que ver con las modelos, pero que no siempre es así, y el caso de Cristina, pues fueron situaciones muy diferentes, por eso se tardó más tiempo en acudir al médico.
¿Cómo empezó, Cristina? Quiero decir, ¿qué comportamientos tenías tú que de pronto te hicieron notar que, o a ti o a la gente de tu alrededor, que estaba sucediendo algo en tu vida?
Bueno, pues a ver, los propios de la edad, 19 años, estás en la universidad, adolescencia de aquel entonces, que ahora son los 14, 15.
Sí.
Bueno, pues soy la pequeña de la familia, te sientes incomprendida, tus problemas, primeros amores, todos los conflictos, todos los problemas que tienes, los acabas, guardando, te los vas guardando, empiezas a manifestar un comportamiento que no te das cuenta, porque se te cierra el estómago, nervios, mal comes. Vas a la universidad, yo tenía turno de tarde, entonces al mediodía pues dices, venga, pues no como porque me voy pronto, que si no, no llego, me como un sándwich, otro día ya no te comes ese sándwich. Empiezas a perder de peso, tu estómago se va cerrando y llega un momento en el que se te olvida comer porque estás sumergida ahí en tus problemas, en tus trastornos, y entonces tú quieres pedir ayuda porque no te encuentras bien anímicamente, porque claro, todo ese problema físico, que vas perdiendo peso, te vas sintiendo peor, te va afectando aún más, y entonces te metes en un bucle que no sales, no te das cuenta. Entonces es cuando ya empiezas a notar que ya tienes una debilidad, pesas 38 kilos, es cuando tus padres dicen, ostras, aquí pasa algo.
Algo está pasando. Importante esto que nos estás contando, porque como bien decías, doctor, en este caso, el trastorno de Cristina no tiene absolutamente nada que ver con querer ser una modelo de Victoria's Secret.
Ni con el espejo.
Nada.
Es decir, siempre se asocia, ¿no? Es que yo me vi en el espejo y me veo
son gorda, estas cosas, ¿no?
En fin, estas son las cosas que se han contado siempre, sí, que es cierto que se da en muchas ocasiones, pero que en otras muy frecuentes se dan situaciones como las de Cristina, que lo que hacen es que ella no se da cuenta, evidentemente, pero que las personas que la rodean tampoco. Pero fíjate, ella ha hablado de un cambio de carácter, ha habido un cambio de hábitos, ha habido un cambio de comer o no comer con la familia, ha habido hábitos de no comer y luego pues con un cacharrito de calorías, que no voy a decir los nombres, pues se lo tomaba en clase y con eso ya estaba suficiente. Pero fíjate que llegó a pesar 38 kilos y que además estamos hablando de una enfermedad, señores, muy importante, que hay que detectarla precozmente. Daremos algún consejo al final para detectarla precozmente, pero que cuando no se detecta, el organismo empieza a alterarse. Se empieza a alterar el corazón, la tensión, el hígado, el riñón.
No, el cuerpo cuando no tiene combustible del que tirar, se come a sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Por supuesto, y en esos casos es cuando hay que ingresar a la persona en hospitales. Aquí en Madrid tenemos la suerte, en España, de tener la unidad de anorexia del Hospital del Niño Jesús, pero que no
magnífica,
siempre...
Magnífica.
Para mí la mejor, te decía antes fuera de micrófono, del mundo, para mí la mejor, porque además yo me formé en ese hospital, conozco muy bien, y bueno, pues yo estoy enamorado de cómo se hace el trabajo en esa unidad. Pero en una unidad con psiquiatras, con psicólogos, endocrinos, internistas, pediatras, de todo tipo, dietistas, de todo tipo de profesionales que tienen que asumir el tratamiento. Pero fíjate que en el caso de ella, la situación, por eso tardó más tiempo la familia, ella era la única mujer de la familia. También tenía dos hermanos, su padre, su madre, pero estaban cada uno en su mundo. Y la niña no puede tener una alteración.
Pero la niña, que hable.
Es que así hablaba.
Cristina, no, es verdad.
Porque yo lo recuerdo,
¿tú no,
¿verdad?
¿Tú no te veías en el espejo, que cada vez estabas más delgada y estarías esquelética? Porque
en
38
ese momento,
kilos son muy pocos kilos.
Claro, sí, por supuesto. Pero lo único que me importaba en ese momento eran mis problemas, mis historias. Me empecé a aislar y tú no te das cuenta, tú no eres consciente. Sí, la gente te va diciendo, estás más delgada, has adelgazado. Y dices, bueno, pues mi cuerpo está cambiando, también tienes 19 años, ya no tienes esas redondeces de la pubertad,
sí, claro.
Y ya te estiras y te haces cuerpo de adulto, no lo sé. Quizás sea por eso, no te dabas cuenta, pero sí yo notaba que cada vez estaba peor, pero peor anímicamente, porque te deprimes, te llegas a deprimir.
Claro, y una mezcla de trastorno físico y sí, trastorno exacto. De la mente.
Claro, pues, claro, exacto. Entonces, cuanto más deprimida estás, ya menos comes.
Claro.
Y cuanto menos comes, pues más te deprimes, porque tu cuerpo se resiente. O sea, tu cuerpo no está nutrido, entonces tampoco se puede nutrir la mente.
En tu caso, ¿quién tomó la decisión de acudir al doctor Sánchez Martes?
Pues fue mi padre. Mi padre, sí. Mi padre, a través de un amigo, consultó quién me puede ayudar, me pasa esto. Mi padre no dijo anorexia en ningún caso. Mi hija creo que tiene depresión.
Nunca.
Entonces, de hecho, nunca se comentó ni se dijo, se pronunció esa palabra, ese término en casa. Y bueno, pues fue llegar a consulta con el doctor y el doctor tardó pocos minutos en detectar qué era lo que estaba ocurriendo.
Bueno, han pasado unos cuantos años desde entonces.
Bueno, sí, mucho.
La anorexia 23. Es algo muy serio. Pero hay esperanza. Uno puede superarla perfectamente. Van a llegar las noticias como a todas las horas en punto. Nos arrollan los boletines informativos. Si me esperáis un poquito,
por supuesto.
Las escuchamos juntos y después seguimos
y te
charlando.
El tratamiento que recibí.
Y hablamos de la parte positiva,
claro.
De esa que habla de curación de los trastornos alimentarios. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias.
Pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos porque tenemos todavía por delante 2 horas más de Buenos Días Madrid.